COPE Salamanca.
Estar informado.
La inmensa mayoría de los empresarios salmantinos se rebelan contra la implantación de la reducción de la jornada laboral. Hay que tener en cuenta que más del 95% de la actividad económica de nuestra provincia se sustenta en las pequeñas y medianas empresas, cuya actividad está centrada en los servicios a terceros. Ricardo Andrés, director de la patronal COEC PYME en Salamanca, considera que para estas el impacto de reorganización de las plantillas podría poner en jaque su viabilidad.
En Salamanca, más del 95% de las empresas, de las aproximadamente 10.000 códigos cuenta que tenemos, tienen menos de 5 trabajadores. Es tremendamente difícil ajustar esos recursos humanos a una reducción de jornada que porcentualmente es muy importante. Es decir, el impacto de esas 2 horas y media son tremendamente importantes en las pymes. Es decir, afecta de forma notable. El impacto puede ser igual en pequeñas que en grandes, pero depende de la actividad. Es decir, el impacto no es lo mismo en convenios colectivos que tienen 38 horas o 39 que en aquellos convenios colectivos que tienen 40. El impacto no es el mismo.
Lamenta Andrés que el Gobierno de España no tenga en cuenta la realidad de las pymes ni tampoco los convenios colectivos en vigor. En todo caso, considera que la medida no va a servir para crear empleo.
Que efectivamente una empresa grande probablemente tenga alguna capacidad mayor de ajustar esos recursos. El impacto económico va a ser el mismo. La pequeña va a tener incluso muchos más problemas. Es difícil suplir esa carencia de jornada mediante contratos a tiempo parcial en un contexto en el que el personal cualificado en muchos sectores no existe. Es decir, escasea jornada completa, más aún si lo que ofreces es un contrato a tiempo parcial para suplir esa jornada que no puedes seguir realizando con los trabajadores que tenía. El impacto es muy grande. Yo creo que no está verdaderamente medido por el Ministerio de Trabajo.
Temen también el impacto de la subida del salario mínimo interprofesional, que está actualmente en 1.134 euros al mes. Sin embargo, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, pretende proponer este miércoles a los agentes sociales una subida de 50 euros hasta los 1.184 euros para este 2025 y que se aplique con efectos retroactivos desde el 1 de enero. Para conocer la realidad de un pequeño empresario salmantino, hemos sacado los micrófonos de COPE a la calle y hemos hablado con Enrique. Es gerente de una juguetería en el centro de nuestra ciudad y conoce bien el sector porque es la tercera generación al frente de una tienda que ha sabido adaptarse a todas las circunstancias. Lo que ve imposible es seguir soportando la carga fiscal de su negocio.
Yo, como empresario y propietario de un negocio y con los impuestos que tenemos ya a día de hoy, que son una brutalidad, que nos tienen ahogados totalmente los negocios, trimestre, impuestos de sociedades, seguros sociales, que al final somos los más perjudicados en todo, que nos quiten horas laborales a los trabajadores, nos supone tener menos tiempo de venta al público, y si quiero cubrir ese tiempo que nos está quitando el gobierno, tengo que contratar a más gente. Entonces es una desventaja total para nosotros. Son todo trabas, la verdad, y no sé, es inviable ya casi tirar para adelante.
En este escenario, el Gobierno central pretende además establecer por ley que el sueldo mínimo sea equivalente al 60% del salario medio de nuestro país a lo largo del próximo año. ¿Cómo se perciben todas estas medidas desde el sector agrario, Silvia Merchán?
Pues Verónica, como te puedes imaginar, el sector agrario también está preocupado. Falta mano de obra, igual que ocurre en otros sectores, como la construcción o el transporte. Y esta nueva subida del salario mínimo interprofesional de esos 50 euros no ayuda a la creación de empleo. Es un freno a las nuevas contrataciones, ha dicho esta mañana en Herrera, en COPE, el presidente de Asaja Salamanca, Juan Luis Delgado, y dice más, que el que quiere trabajar en el sector cobra mucho más que ese salario mínimo.
Quiere trabajar y el que trabaja no cobra el salario mínimo. La inmensa mayoría de las, el salario mínimo simplemente para contactar con esas personas y ver la posibilidad de salir adelante en un trabajo, pero todo el que trabaja cobra mucho más que el salario mínimo y el sector primario, y así lo hacemos. Eso simplemente es un freno para que la persona que se quiera aventurar a contratar a alguien pues lo tenga más complicado. No estamos a favor. Estamos a favor de que el trabajador cobre lo que tenga que cobrar y más, ni mucho menos el salario mínimo, pero no cuando se inicia en la actividad.
Buenas tardes, soy Verónica Martín y también te cuento que la Policía Nacional ha detenido, gracias a la colaboración ciudadana, a un hombre que había robado el bolso a una mujer en una cafetería de la calle Zamora. Los hechos han ocurrido ayer tarde, cuando la mujer dejaba sus pertenencias en una silla del establecimiento y el ladrón aprovechó, cogió el bolso y salió corriendo del local, y en ese momento el castañero de la puerta de Zamora y otro transeúnte redujeron al ladrón hasta que llegó la policía, lo detuvo, recuperó el botín y puso el detenido a disposición judicial. Todo en una jornada de cielos despejados, con heladas generalizadas, soplan vientos flojos del noreste y esperamos temperaturas máximas de 9 grados. Mañana esperamos cielos despejados también, pero ojo, temperaturas entre menos 5 y 8 grados. Ten en cuenta que entramos en nivel 3 por riesgo de bajas temperaturas previstas para hoy, para mañana y para el próximo miércoles. Ya son las 2 y 25 minutos.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Atención, mujeres apasionadas por la ganadería. La Escuela Internacional de Industrias Lácteas lanza el curso gratuito Ganadería 4.0. No importa si eres principiante o si tienes experiencia, este curso innovador está diseñado para todas. Todo lo que necesitas para ser una líder en el sector. Inscríbete ahora. Las plazas son limitadas. Infórmate en eilza.es o llama al 654 82 64 19.
Los trabajadores del campo amenazan con volver a tomar las calles a partir del mes de febrero. Motivos no les faltan. La organización agraria UPA Salamanca denuncia, por ejemplo, la celeridad con que el Gobierno de España ha subido al 4% el IVA y, en consecuencia, el precio de alimentos básicos como el pan o los derivados de la harina, aun cuando el precio del trigo ha registrado una bajada del 40%. Carlos Sánchez, portavoz de la UPA, exige unos precios justos para los productos, dado que la viabilidad de sus explotaciones está seriamente comprometida.
Hemos pasado un año 24 muy malo en cuanto a precios en el sector cerealista. Realmente los costes de producción se han comido los beneficios de los agricultores. En la mayoría de los municipios no les ha cubierto los gastos de producción, es que ni siquiera han regadío. Por ejemplo, como el maíz, las producciones obtenidas que están cosechando ahora y que estamos sacando por nuestras tierras frente a los costes de producción que han tenido y lo que les pagan por el maíz, en este caso por los cereales, realmente no cubren los costes de producción. Lo principal es que en todos los sectores pueda vivir de lo que le cuesta producir y lo que saca sus productos.
El acuerdo de Mercosur, dicen, supone para ellos la puntilla. Los productores demandan que se apliquen las mismas exigencias de trazabilidad para productos llegados de fuera de la Unión Europea que se pide a los españoles.
Por ejemplo, la importación de productos marroquíes. Si en esos países se está produciendo cultivos transgénicos que en Europa no están permitidos su cultivo, luego, lógicamente, no se puede importar a la Unión Europea productos que sean transgénicos si es malo para la ciudadanía. Se utilizan productos para la producción de los cereales, fitosanitarios y pesticidas prohibidos en la Unión Europea. Y en cuanto a las carnes, ahí está permitido el uso de anabolizantes como, por ejemplo, clenbuterol. Si en Europa están prohibidos, simplemente las carnes producidas con clenbuterol no pueden venir a Europa. O sea, realmente, el importador que traiga con esos productos a Europa, si los encontramos aquí, es el responsable.
Por su parte, la OPA Agraria Asaja Salamanca ha denunciado hoy en COPE la grave situación que atraviesa también la ganadería.
Bueno, más bien hablamos ahora del mosquito que transmite la lengua azul en el ganado bovino. Hablamos de saneamiento ganadero. No está activo ese mosquito en invierno y ha sido el mejor momento para que el Ministerio de Agricultura y la Comunidad de Castilla y León, además del resto de comunidades del país, hayan optado por que la vacunación contra esta enfermedad sea voluntaria y no obligatoria y que exista libertad de movimientos del ganado sin síntomas. Desde Asaja Salamanca animan a los ganaderos a prepararse para la primavera y si pueden vacunar a sus animales para tenerlos protegidos. Juan Luis Delgado, su presidente.
Animamos a que el que pueda, pues que vaya vacunando, porque estas enfermedades están ahí, teniendo vacuna disponible, pues hay que vacunar en la medida de lo que podamos, y haciendo la libre circulación de todos los animales sin esa vacunación obligatoria por todo el territorio nacional, pues eso también nos favorece el funcionamiento de las explotaciones y atiende, pues en su justa medida, un poco las peticiones que teníamos desde Asaja.
A pesar de esta medida, las organizaciones profesionales agrarias siguen, como hemos escuchado, muy preocupadas por el acuerdo con Mercosur, que va a perjudicar las exportaciones de productos de muchos sectores agrarios, y también preocupadas por la ausencia del control de la fauna silvestre, en especial el lobo. Reprochan a las administraciones estatal y autonómica de no atajar el problema cuando desde Europa dicen que no está en peligro la especie. Por todos estos motivos, manifiesta Juan Luis Delgado, siguen en pie esas movilizaciones agrarias previstas en febrero. Todavía se desconocen las fechas.
En cuanto a cultura, te recuerdo que la Sala de la Palabra del Teatro Liceo acoge mañana martes a las 8 la presentación de la novela Mimú, escrita por Jesús María Chávez Bonilla, en la que un abuelo cuenta a su nieto la experiencia vivida en la Guerra de Marruecos. Y el Palacio de Figueroa acoge también mañana martes a las 7 de la tarde una conferencia sobre tabaquismo y riesgo vascular, organizada por la Sociedad de Hipertensión y Riesgo Vascular. Así alcanzamos las 2 y 29 minutos. Estás escuchando Mediodía en COPE y seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y con Pilar Cisneros.